Y no pagaba ni el AVE. O sea, en el tren y es como, pues mira, lo siento, pero no. También hay un momento como de
Hombre,
valorarse.
no, claro.
Bueno, no nos pongamos profundas. Vamos a hablar de los comedores escolares.
Espera, espera, espera. ¡Ah! Necesito traer una cosa para este programa.
Ah, muy bien.
Necesito traer una
Qué
cosa.
susto. Qué
Espera, que
susto.
no se acaba de acordar
Ha
ahora
habido
mismo.
20 y
Espera,
susto.
necesito.
Programa 9.
Voy. Ah, claro, porque lo hemos cambiado de orden, es verdad. ¡Vámonos!
Programa 9.
Recuérdate, el podcast sobre todo lo que fuimos antes de volvernos imbéciles. Presentado por Jordi Cruz y Guille Martínez.
Hola, hola, ¿qué tal? Somos la familia real.
Hemos vuelto a hacer tu parálisis del sueño. ¿Cómo estáis?
Familia, a ver, voy a ponerme el micro bien porque yo no sé si eso... Aquí, aquí, está, aquí está bien, estás. Aquí está bien.
Hola, 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 hola. Programa 9, recuérdate.
¡Qué ilusión!
¡Gol en las gaunas! ¡Qué ilusión! Voy a petar el micro de gritarle aquí.
Claro, aparte habrá gente que estará tan tranquila, mejor yendo al trabajo con sus casquitos, relajada, y estará diciendo...
Bueno.
Bueno, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues que estamos de vuelta a un programa más, programa 9, a punto del decenio.
Muchas cortas... ¿A punto del decenio? ¿Qué es eso?
Pues los 10.
Ah, los 10. Tenemos que hacer un especial para los 10.
Deberíamos, no sé, no sé. Traer a Leticia Sabater, deberíamos.
Ok, okay, la cosa fluya. Bueno, pues, bueno. Podría ser, pero no creo yo que esté en agenda. Que estamos aquí, como siempre, recordando cositas que nos encantan de cuando éramos pequeños y hay tanto, tanto, tanto que recordar aún.
Tanto que recordar, tantas cosas.
Y nos fuimos tan tontines recordando cosas.
¿No? Tan contentas están nuestras terapeutas de que estemos haciendo este ejercicio de interioridad.
No sé si la palabra es contenta, ¿eh?
Bueno, están diciendo qué bien que estáis recordando.
Bueno, a lo mejor dicen, mira, más facturo.
Ahora que han desbloqueado.
A ver si desbloquea algo.
A ver si desbloquea.
Y se vuelve a liar aquí el tema.
Bueno, pero oye, lo hacemos por vosotros y vosotras porque os queremos y queremos que paséis un buen rato con nosotros. Aunque no sé si en el programa de hoy vamos a pasar un buen rato.
Claro, hoy podemos despertar muchos traumas porque vamos a hablar de algo que ahora vamos a introducirlo. Antes ponemos una musiquita para que nos pongamos un poquito en situación, pero es algo...
traumático para mucha gente.
Claro, es como el Vietnam, o sea, de mucha gente.
Hombre, es que concretamente para ti y para mí creo que esto ha sido como un trauma.
Yo intento sacarle el lado positivo de
no
todo.
Lo hay. De esto no lo hay.
Es que no puede, es que
no lo hay. O sea, cuando preparamos el programa, que siempre sabéis que hablamos de lo mejor y lo peor, yo para encontrar lo mejor
Lo preparamos.
No. Pero yo he intentado darle unas vueltas para encontrar lo mejor.
Yo tengo que revisar qué he dicho de lo mejor porque no sé.
Ah, bueno, sí, a ver, seamos sinceros, vamos a hablar de el comedor.
Sí, atención.
Hay gente que ahora mismo dice, eso no va conmigo, yo comía en mi casa.
Mira, mira.
Ojo. Uy, 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 que te mato.
Mucha fruta fresca. Tómala y disfruta. Fauna de manera. Puedes exprimirla para hacerte un zumo. Puedes compartirla con más de uno. Bebe, yeah.
Temazo, temazo, que nada tiene que ver con los comedores porque ojalá estuvieran Bonbon Chip.
Hombre,
ahí
cantando
fruta fresca en
pero
el
comedor. Pero no, en el comedor no lo que había era...
Los monitores de comedor.
¿Mm?
Y las cocineras y cocineros del comedor que...
¿Qué
profesión más poco valorada?
Hombre, es que quiero decir, eran... El enemigo de 200 niños que pasaban por ahí.
Porque... Pero ellos no tenían la culpa.
Claro.
Porque, a ver, a ti no te ha pasado. Yo es que voy a romper unos cuantos. O sea, he madurado, me he dado cuenta de cosas. Hay gente que yo pensaba.
Son el mal.
Son el mal. ¿Y cómo no van a hacer, el mal con el presupuesto que tenían? Y aparte de tener que hacer, por ejemplo, un potaje para 600 niños en una olla en la que caben 5 niños, de verdad.
Ensalada de pasta.
Claro.
Pues a ver, a ver, también te digo, yo creo que, ¿ves? Yo soy al contrario. Yo creo que esa gente... Me van a funar por esto lo más grande. voy a hacer una ensalada de pasta. ¿Puedo hacerla que esté rica o no? ¿Qué voy a elegir?
Yo no creo, yo nunca he pensado que haya un cocinero que quiera de forma obligada, o sea, de forma concienciada, hacer algo mal.
Bueno, pero...
Pero sí que es cierto que, según a qué colegio ibas y en qué colegio ibas, pues los alimentos cambiaban. La salsa de tomate de un colegio a lo mejor no tenía que ver con la salsa de tomate de otro colegio.
Es que ha habido gente que a día de hoy no come ciertas cosas porque las probó por primera vez y última en el comedor y nunca más.
Y luego que en el comedor existía el te lo vas a comer y no te levantas de la mesa hasta que te lo vas a comer. Hablaremos de muchas cosas, como veis, es un tema que abre muchas puertas.
Abre muchas heridas frescas todavía.
Pero oye, para ponernos un poquito en situación, hay que saber que los comedores escolares no nacen así como de la nada. No. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de, pues mira, en el primer colegio.
En Hogwarts.
No. El primer comedor de colegio. Ajá. Que hay una hay una anotación, ¿no? Hay una referencia.
Que alguien dijo comedor en el horario.
Se abrió el 1 de mayo de 1902 y fue una escuela de párvulos de Cuatro Caminos en Madrid.
Fíjate, pero con un propósito tendría esta gente.
Mira, fue un experimento. Ajá. Ya que los niños en su casa, pues, pues no comían todos los días. O sea, no comían todos los días. No porque dijeran, mira cómo, no me gusta. Sino porque estábamos en una época bastante jodida y no había casi todos los alimentos. O a lo mejor no había ni alimentos en las casas. Entonces, los niños no comían. Y entonces dijeron, oye, pues al menos, ya que vienen al colegio, aquí hay que darles de comer.
Cosa que, lamentablemente, a día de hoy sigue pasando, que los comedores de los coles sigan cumpliendo en algunos sitios una función social de alimentar a gente que luego en su casa no tiene esa posibilidad. O sea, bueno, tienen su función positiva, vamos a decir.
Luego... Dije, evolucionaron. Porque se instauró otra moda de por qué habían que haber comedores escolares en muchos sitios. Porque había la ley de educación primaria y de servicio escolar de alimentación y nutrición.
Ojo, que nos hemos documentado.
Eso mismo. Que decía que era importantísimo alimentarse bien desde pequeños para paliar enfermedades y problemas sociales. O sea que ya también, ya no era solo por el no hay comida, sino porque si te alimentabas bien y por salud, pues todas estas enfermedades que pasaban por ahí, que estaban ahí dando vueltas, te pillaban con más energía.
Y había un motivo más, ¿no?
Había un motivo más. Un último motivo, que es que... La ley, eso sí, ya me encanta.
La ley, según la ley.
Estas leyes que se cumplen y otras que no se cumplen. Todos los niños que no pudiesen ser alimentados ni vestidos en sus casas debían ser atendidos por el Estado, y el Estado lo hacía a través de los centros escolares.
Muy bien, pues mira, tiene su porqué que exista el comedor, no ibas ahí obligado. Bueno, también, claro. también no sé, que luego en la casa pues estaba el marido y la mujer en las casas antiguas. Y ahora ya como hay muchos modelos de familia, pero antes era el padre o la madre.
Sí, la madre siempre se quedaba en casa, como cuidando a los hijos, preparando la comida.
Pero de repente a alguien se le ocurrió esa maravillosa locura, que las mujeres podían trabajar.
Totalmente.
Y irse de casa, entonces ya no había nadie en casa para prepararte la pasta.
La verdad que es una pena porque, aunque estamos viviendo en el año que estamos viviendo, en el 2024, aún hay sitios y comedores escolares que parten del principio inicial que hemos dicho, que es no hay comida en casa, o no hay una alimentación suficiente en casa. Entonces, por eso hay esos comedores escolares, y sobre todo desde aquí les mandamos un besazo enorme y un abrazo enorme a todas las asociaciones y, en fin, y a todo el mundo que ayuda para que todo esto esté en marcha, toda esta rueda no pare de rodar y que los chavales puedan comer bien, ya que en casa pues no tienen esas dificultades. Así que
cumplen una función necesaria, lamentablemente, pero cumple la función, o sea que no denostemos.
Que esté buena la comida ya es otra cosa. Tema, claro, aquí ya entra un poquito el holgorio y el cachondeo, que cuando tienes hambre comes todo, la verdad, pero...
Bueno, a ver, todo. Quiero decir, en el comedor del cole yo he aprendido una serie de técnicas de supervivencia que no os quiero contar.
Cuéntame lo mejor para ti del colegio. Voy a ponerte música de lo mejor.
Pues mira, lo mejor... Lo viví yo, efectivamente, de cole a cole, lo de los menús escolares va cambiando. Y yo he estado en varios coles. Yo he estado en un cole en Madrid, en un instituto público en Madrid, en un cole concertado de monjas en Madrid, que era mi primero. Y he estado en un cole en Estados Unidos.
Ah, mira.
Donde he tenido mi comedor de pasar con la bandejita, el este de leche, el calzado de leche, con la foto del niño desaparecido. Y,
¿ah, sí?
Sí, o sea, es tal cual las pelis.
¡Qué fuerte!
Así.
¿Y es leche de ratas como la de los Simpsons?
Qué horror, no quiero pensarlo. Bueno, si lo era, estaba rica. O sea, a mí me da igual. Esto de la gente dice, ay,
qué raro,
porque sería se ponen carne de rata. Pues está rica, me la como igual.
Qué raro que dieran leche de bebé. Es como también es un poquito a mí.
Bueno, con la comida lácteo, no sé.
Algo tendría.
El caso... Y en mi cole más favorito del mundo, que era un cole en Tenerife que se llamaba Nuriana, que ha sido mi cole favorito, al que he ido 2 años, pero es mi cole favorito, flipas. Pon música de flipar, pon música de flipar.
Música de flipar, venga.
Nuriana, ese colegio en el cual a principio de mes a todas las familias les llegaba un folio.
¿Sí?
Con 4 menús.
¡No!
4 menús diferentes, o sea, que en podía... los que tú elegías y te diseñabas día a día el menú A, B, C o D, el que más te gustaba.
Tenerife, como siempre, viviendo en el futuro. Tenerife marcando tendencia. Están una hora menos, pero están 1000 años.
1000 años más allá. O sea, tú elegías, tú mirabas los 4 menús que te dan de opción y decías, el 1 quiero el A, pero el 2 quiero el del C, porque me gusta más lo que ponen, y el D. Entonces, tú te diseñabas un menú a partir de 4 menús y podías comer lo que te daba la gana, no, porque era fantasía.
No era zafarrancho.
No era zafarrancho, y de hecho estaba muy rico, y de hecho... luego venía la discusión con tu madre de te has pedido poca verdura, y yo, ya, bueno, me diseño yo el menú. Tú no entres ahí porque tú no eres la que comes en el comedor, soy yo.
Pero qué maravilla, y era colegio público,
y
concertado,
era colegio
privado,
concertado. Ajá. Pero tenían esta cosa que me parecía una maravilla, entonces mucha gente se quedaba en el comedor.
Pero qué lío, pero yo lo entiendo. Entonces, ¿habían camareros dentro del colegio?
No, había.
Porque tú qué ver, menú tú, has cogido.
Tú, no, tú imagínate en la estación de comedor, sí, la que tú ibas pasando tu bandeja, pues había 4, había una aquí, otra aquí, otra aquí, así como una U. Entonces, sí, tú ibas y ponías la letra A, B, C, D. Entonces, tú ibas ahí a tu menú que te tocaba. Y además ellos te apuntaban, tú no has pedido del B. Y tú decías, ay, es que acabo de ver que me gusta más la lasaña que la pizza que me he pedido.
Pues mal.
Pues haber elegido otra cosa.
Claro, haber elegido tu tiempo.
Pero molaba mucho porque podías diseñar tú tu menú.
Me extraña.
O sea, era lo más, era lo más. Y allí aprendí yo por primera vez, que a mí no me gustaba mucho comer la verdura, pero allí me enseñaron que mezclando sabores... Igual sí te podía gustar más la verdura.
¿Qué sabores?
Y me enseñaron a mezclar tomate con plátano. Mira, se ha hecho el silencio y todo. Entonces, yo empecé a comer tomate.
Hostia, espérate, que...
introducido con un trocito de plátano, un trocito de tomate. Un trocito de plátano, un trocito de tomate.
Eso es
y
jugar,
estaba rico. Estaba
es que,
bueno.
Es que de verdad, o
sea, Tenerife es otro punto, es otro
Tenerife,
universo.
Estáis en otro
están,
estáis
están
en otra
el 2032.
O sea, gente, Tenerife no sois población humana.
No, esa gente está en el futuro.
Es
viven...
el futuro que ha venido aquí a vivir.
Exactamente.
Y aparte nos distraéis porque decís, muchacho.
Exactamente, mi
y
niño.
Mi niño. Y vamos
para
con
que,
guagua.
Para que en realidad no veamos no, ese futuro y no claro, lo quitemos. Claro.
No sepamos que sois seres del futuro que habéis venido aquí a cambiar el mundo.
Pero flipas, o sea, ojalá todos los comedores... ¡Ay! Hasta luego, se ha ido
Darth Vader. Darth Vader abandona el programa. Para que
pero
nos
sí,
estéis escuchando.
Gracias. Es que son... especial, la gente que nos está escuchando...
Son Darth Vader que se acaba de...
Que está en la mesa y ha decidido realizarse la autosuicidación. Sí. Pues flipa, para mí eso era lo
qué
mejor.
Fuerte.
Y nunca más lo volví a vivir, por supuesto. Luego volví a mi comedor de siempre, el cual era Vietnam. En Madrid.
Ya, ahí ya...
Y ahí ya, pues...
Lloros, ¿no?
Ahí era el menú. Y ahí era cuando yo creo que había un cocinero que decía, entre hacerlo rico y no, voy a elegir no, siempre.
No.
Sí.
Es que
sí,
ya te digo que yo creo que son cantidades ingentes de comida. Creo, y creo, luego creo. El proveedor. Proveedor muy importante. El proveedor siempre es muy importante.
Ponle glutamato. Glutamato. Le pones un saco de glutamato y eso sabe bien rico igualmente.
También es verdad.
O sea,
también había un problema de consistencia.
Y de texturas.
De texturas, claro, porque a veces, y aparte sobre todo cuando somos niños, como lo ves... El, como cae, como, o sea, como...
Como cae de la cuchara al plato.
Eso, al plato.
Hace
es,
mucho.
Esa gravedad,
ajá.
Que si es más pastosa, si es más delicada, eso hace que digas... No me lo pienso comer.
Bueno, pero había cosas buenas. ¿Tú cuál, Jordi, cuál era tu cosa, lo mejor?
Mira, lo mejor para mí era... Yo sigo jugando con lo mismo, porque aparte yo, como habéis visto, soy un niño, era un niño de costumbres,
ajá,
un niño de manada.
Lo primero, tú ibas al comedor, ¿no?
Sí,
iba
al comedor.
Comedor.
Sí, mira que aparte teníamos la casa delante mío, pasa que, como tú me has dicho, mi madre en un momento se puso a trabajar y entonces dijimos, pues venga, pues todos al comedor. Y entonces iba al comedor, un comedor que no era de bandeja,
ajá,
era un comedor con sus platos.
Ah, no, claro, que tu plato que te lo ponían encima de la bandejita.
Eso mismo, o sea, que claro, venía, o sea, tú no ibas a pasar, sino que venía alguien y te ponía la comida encima de la mesa.
Ah, no pasabas tú.
No. Así que no controlabas, que eso es muy importante, no controlabas la cantidad.
La cantidad,
porque tú a veces podías hacer un poquito de chantaje emocional.
No,
con
poquito
la
poquito de esto.
No, aquí era...
Te ha tocado.
Te ha tocado.
Pero espera, es que no, estamos haciendo un programa para solo, a lo mejor, un grupo de gente, que son los del comedor.
Bueno, pues
y hay otro grupo de gente que está diciendo, os jodéis.
No, oye, también comían solos, ¿sabes eso?
En casa,
solitos,
tristes,
viendo la tele,
viendo gárgolas. Bueno,
no, mira, a mí lo importante era, como te he dicho en más de una vez, en más de una ocasión, la compañía.
Ajá.
Para todo momento difícil, igual que como para el colegio, para el comedor también la compañía era muy importante. Y crearte un buen grupo de gente, una buena guardia de la noche alrededor de ti, porque necesitabas en el comedor más que nunca estrategia.
Ajá.
¿Estrategia para qué? Pues para saber cómo eliminar la comida.
¿Cómo? Tengo aquí algo porque sabía que iba a salir este tema.
A ver, la cuchara.
¿Esta técnica depurada?
Ah, de lanzarla. Ya, pero esa era peligrosa.
Para que caiga justo encima del armario.
Ah.
O sea, yo tengo una técnica, ostras, de coger y hacer así cuando mira a nadie.
Directamente.
Que caiga directamente encima del armario, en el lugar en el que no creo que nadie mirase hasta el fin de curso y se encontrase ahí.
Uh-huh.
Todo un vamos... un menú, un supermercado entero ahí arriba. Así es que... es que
¡pam! Mira, con la cuchara para arriba.
Y luego la cuchara desaparece.
Para mí era importante, ya te digo, crear mi guardia de la noche en el comedor. Sobre todo, la persona que conocía de estrategia de cómo eliminar la comida. Y sobre todo, no solo que sabía de estrategia, sino que tenía el valor de hacerlo, porque era una misión importante. Porque si te pillaba el monitor de comedor, te caía la más grande.
Porque solo había que esconderla y deshacerte de ella,
claro,
después.
Tienes que deshacerte de ella. Claro, o sea, claro. No es un ejercicio de prestigitación de estas de mago. No, tenías que... Luego... uno que no le importe comérsela, ¿no? Porque siempre había alguien que decía, pues
¿te la vas a comer? No, pues yo.
Pues yo, claro, y ese tenías que tenerlo muy cerca también, muy cerca. Luego, uno al que le salga la comida por la nariz también era muy cerca, porque hacía falta esos momentos cómicos. Porque tú estabas esperando a que comiera algo para contar algo muy gracioso, para que se empezase a reír y le empezase a nariz. O sea, tengo un amigo, yo recuerdo perfectamente un amigo que se le salió toda una naranja por la nariz.
Ay,
el pobrecito, que casi se muere ahí del susto. Porque, porque lo, como te he dicho, la misión de todos los días era eliminar comida.
Eliminar comida, sí.
¿Eliminar comida cómo? Pues mira, vale, había muchas técnicas. Uh-huh. Había la técnica de la garrafa de agua.
Por favor, ilústrame.
Nosotros teníamos una garrafa de agua,
¿sí?
¿No? Que tú podías ir, eran las pocas cosas que podías hacer, que era levantarte con la garrafa e ir a los grifos a rellenar.
Ya,
entonces,
ya.
Si tú metías la comida dentro de la garrafa,
ajá,
el que le tocase, el valiente, como te digo, del grupo, cogía la garrafa, se iba a rellenarla y la vaciaba.
Ajá.
Ahí te estoy hablando de cosas como sopa.
Vale, líquidos.
Líquidos.
Vale.
Garbanzos.
Vale, cocidos y
los odiosos
estofados.
Fideos con carne. Que esos, yo es que es lo que más odiaba, los fideos con carne. O sea,
que eso nunca jamás estuvo duro, siempre estaban blandos, pasta.
Todo el abanico, ¿sí?, de líquidos, esa era una posible salida.
Vale.
Que no estaba nada mal.
Vale.
Luego íbamos a por los sólidos.
Ajá.
Sólidos, sólidos. La albóndiga imposible. La hamburguesa horrorosa.
Vale.
El filete de lomo intragable. Los calamares a la plancha que rebozados. Que
los rebozados en general, que son un universo aparte. El universo de los rebozados, que aquello ni era rebozado ni era nada.
Entonces ahí ponías a prueba la capacidad de absorción de los bolsillos de la bata que tú llevabas, ¿no? Entonces cuando te dabas cuenta que eso chorreaba, había que incorporar un nuevo elemento que era la servilleta.
Hombre, entonces, el paquetito.
Sí, pero no solo eso. Había antes que... ¿Cómo?
¿Deglutirlo?
Deglutirlo para hacerlo más pequeño. Para luego llevarlo a la servilleta y de la servilleta al bolsillo. Pero, y salir. Esto como te vas a robar a Chanel o a Cartier y sales por la puerta diciendo, aquí no ha pasado nada.
Aquí yo no llevo nada encima.
Y tú llevas todos los bolsillos de todo. O sea, todos los bolsillos llenos de comida, de glutía y...
Oye, igual podemos hacer un programa, sí, para los infantes de ahora explicando esto al modo Art Attack. A Ahora tienes que coger tu servilleta, deglutir la comida, la pones en la servilleta, enrollas un paquetito y lo metes en el bolsillo.
Totalmente, si es que es así. Y la gente dirá, pero bueno, pero esto que estás contando, Jordi, es un sufrimiento. Bueno, porque hasta las cosas que se sufre hay que saber aprovecharlas.
Claro.
Hay que verle el lado bueno. Y para mí, todos los días ir al comedor era un ejercicio de creatividad, de qué misión imposible vamos a activar hoy.
¿Cómo sacaremos hoy los calamares del comedor?
No, es que era brutal. No. Era brutal la inventiva que teníamos. Porque claro, si te pillaban, malamente.
Si te pillaban, te quedabas comiéndotelo hasta el último. Hasta el que diera la hora de volver a clase, te quedabas ahí sentado.
No, pero la mesa. Llamaban a casa, porque vamos a ver, el comedor barato no era.
No.
Hemos hecho un pequeño cálculo, ha ido cambiando los precios, ha ido subiendo como todo en esta vida, pero... Oye, a lo mejor en mi época estábamos hablando en peseta, entonces es difícil como comparar, pero ahora un comedor está como sobre unos 4,8 euros por persona.
5 euros. Ni por día, niño. Eso es de los dineros, ¿eh? Como para estar tirándolo. Ah, triste, nos ponemos tristes.
Claro.
Ah.
Entonces hay que...
Claro. Para tirar el calabaz.
Dame la comida. No me gusta. Y luego que yo también tengo que reconocer que yo soy muy tiquismiquis para la comida, y entonces soy el de no me gusta. No me abría los nuevos sabores. Luego había compañeros que decían, pero pruébalo. Pues no.
Pruébalo
no,
tú.
Yo los guisantes los probé por primera vez a los 27 años y me gustaron. Antes de eso pensaban que era radioactivo. Mal. Pero un día dije, uy, qué bien, es que
igual,
es dulce.
Es que igual los guisantes del comedor eran radiactivos.
No sé lo que eran, pero no estaban nada buenos.
Es que en el comedor... A ver, la comida del comedor... Hablemos un día de la comida del comedor, pero con alguien que sepa de dónde sale, quién la provee.
Es que hay dos maneras. Porque claro, hay la gente que la cocina en el propio comedor. Bien. O si no, externalizada. Y entonces viene de fuera. Es como lo de
el preparado que te lo cocinas.
El preparado esto, tal, no sé qué. Pues venía desde fuera. Y claro, ahí ya...
Ahí ya la calidad, bueno, pues cada uno... O sea,
al final el precio es el precio. Y ojo, yo tengo que decir también que según el centro, yo luego donde ya estuve estudiando el BUP y el COU, ahí la comida, habían platos que estaban ricos.
Había bien, hombre.
Porque había mucho cariño por parte. Yo creo que había unas cocineras.
¿Ves cómo influyen los cocineros? ¿Qué puede decir entre hacerlo bien o
no? Yo creo que pasa que era un colegio privado y entonces los alimentos estaban más ricos.
Había diners. Bueno, es que cuando creces hay una cosa que siempre marca y es, para mí me marcó la napolitana jamón queso de la universidad. Que eso fue mi sustento durante los 4 años de carrera. Napolitana jamón y queso. Y has mencionado, por cierto, una cosa que me ha gustado mucho. La pandilla del comedor.
La pandilla del comedor, importantísimo.
Porque después de comer, hasta que empezaban las clases, siempre había como un recreo, sí, un subrecreo para solo la gente del comedor, que mi pandilla lo que hacía era buscar esos lugares del cole a los que no accedías en otro momento, y en los que pues claro, como no había nadie y no había clases, te escondías por el cole. Entonces ahí hubo muchos primeros besitos en la hora del comedor.
Anda.
Hubo muchos jugar a...
Oye. No me estás metiendo en
igual
la
había
adolescencia.
Igual
había un poquito de adolescencia. Estamos hablando mejor de los 14, 15.
No, antes. A los 14 ya había petting.
A ver, entonces...
O sea, con
¿qué estamos hablando?
11 años, igual en el comedor
besitos.
Había... Claro, solo besitos.
Besitos, vale.
Jugabas a la botella con un zapato, porque atención, no había botella.
Atención al hacer del comedor de este chico, ¿eh?
Me acuerdo, en el
no has
hueco.
Tenido suficiente con lo que has comido en el comedor y ahora viene el postre.
El postre, ahora te vas a comer esta. Me acuerdo un hueco que había entre la clase de informática, la clase de diversificación, no me acuerdo qué era otra clase, que ahí entrábamos y cerrábamos la puerta y era... Bueno, pasaban cosas.
Pasaban cosas.
Oye, pero el comedor también tiene su lado bueno.
Sí, tiene su lado bueno, que es el que es el que hemos contado. Oye, por cierto, y aparte de los besos y de comerte los besos, el menú de un comedor debe tener ciertas cosas, porque está marcado, ¿eh? No cocina
hombre,
lo que les da la gana.
Vamos a darle al niño todos los días pizza.
Claro, no. Que bueno, el día que había pizza era un aplauso general.
Si estaba bien cocinada.
Mira, el menú tiene que incluir frutas y verduras, ofrecer alimentos proteicos de origen animal a diario, grasas saludables y evitar el azúcar, los fritos y el exceso de sal. Bueno, pues que vayan a los comedores a contarlo. A lo mejor
que no
sí.
Que haber fritos, que no ahora, haber sal.
Ahora a lo mejor sí.
Igual ahora te ponen a David Muñoz cocinándote en el comedor del cole.
Claro,
pero antes...
yo en mi época eso
igual
no existía.
Igual había un puchero y lo que entrara. Y lo que cayese allí dentro, que podía ser cualquier cosa que había en la nevera o en la cocina.
Ya te digo yo que eso no existía. Eso existía. Ahí había una
amalgama de sabores.
Fritolandia.
Todo era frito.
Bueno, frito o fideos. Y aparte, luego, que yo quiero. Ya con esto acabamos esta parte del programa. Vamos a por lo peor. Luego tú veías la evolución de la comida. Claro, porque el día que había pollo a las. Al día siguiente había croquetas de pollo.
Efectivamente, mira.
Y al día siguiente había taquitos rebozados de croqueta de pollo. El día que había fideos, había fideos. Y después tenías, no sé qué platos, con fideos.
Exactamente, sí.
Aunque para mí lo peor eran los macarrones. Yo tengo que decirlo, los macarrones.
Es la pasta en general, nunca le han cogido el punto.
No.
A la salsa de tomate de la pasta en el comedor del cole, nunca le han cogido el punto nadie.
No, y aparte voy a hacer. Tengo que hacer un llamamiento de los
mismos. Venga, a ver.
Vamos a ver.
Nos ponemos serios.
Con lo fácil que es hacer unos canelones. Digo que no.
Venga, de nuevo.
Con lo fácil que es hacer unos macarrones.
¿Qué es cocer pasta?
Hervir pasta. Hacer una salsa boloñesa, que es carne picada
y tomate. Punto.
Un plato que a todos nos gusta. O sea, vamos a ver. Tienes un comodín, un plato comodín. Es como cuando te sale la carta del giro-giro en el 1. O sea, tienes el comodín con todos los numeritos. Tienes el comodín. Tienes la posibilidad de que hoy coma todo el comedor bien.
Voy a ir un paso más allá. Un plato que todos nos ha salido bien borrachos.
Claro que sí.
O sea, que hasta en nuestras peores condiciones hemos sabido hacer un plato que supiera bien.
Y hemos sido capaces de cocinar para 50 cuando éramos solo dos.
Efectivamente.
Porque sabemos de cantidades. No. Todo el bote ahí metido. Pero entonces, no entiendo cómo en los comedores del colegio, ese plato que es más fácil que hacer, que vamos, os salía mal, porque la salsa de tomate estaba
ácida.
Ácida.
Mm.
La pasta...
Dura. O muy blanda.
O muy blanda. Ni una cosa ni la otra.
O extra salado.
Totalmente.
O cero salado.
Entonces, por favor... Pero podéis coger un plato que a todos los niños... Tú le preguntas a un niño, ¿qué te gusta? Macarrones con tomate. Macarrones con tomate. Luego llega al comedor y... Lo fornican al plato. Abusan de él.
Es que, sigo insistiendo, ahí detrás había una mente criminal de una persona que decía, voy a hacerlo bien, hoy no será el día.
Eso.
Si estáis pensando que hoy es el día en el que voy a cocinar la pasta con tomate bien... Estáis muy equivocados, porque hoy no va a ser.
No soy vuestra mamá.
Puede que sea mañana, pero hoy que habéis venido a comer al comedor, no va a ser.
Hoy no es el día que vais a recordar los
macarrones.
En mi casa,
mis hijos flipan con mis macarrones. Ahora, en el cole,
no.
Que os den.
No los cocinéis y nos los dais para hacer manualidades.
Efectivamente, hacéis claro. Un collar y punto, porque y no los cocinéis.
Bueno, oye, vamos a por lo peor en esas horas de comedor. Bien.
Había muchas cosas, pero claro, ¿cuál era lo peor para ti?
Un universo aquí, no sé qué. Mira, para mí lo peor...
Una o dos cosas.
Bueno, realmente había una bastante...
Chunga.
Que era la verdura. La verdura, yo siempre tenía un conflicto con la verdura.
Como ente.
Yo todo lo demás, al final, entre una cosa y la otra, podías llegar a ciertos acuerdos, me como la mitad, no sé qué. Pero con la verdura yo no pasaba. Sobre todo con la judía verde
cocida.
Buah, malo. El brócoli. Malo.
Párragos, aquí no gusta eso.
El puré de verdura, cuando te ponían el puré de verdura en el colegio. Malamente. Entonces, ese sitio se transformaba en una prisión. ¿Por qué te tenías que quedar ahí?
Hasta que te lo terminas.
Y yo decía, perfecto. Esto es un ejercicio de resistencia mental.
Porque hay que ser zen.
Pueden pasar dos cosas. O que me quede aquí y no me lo coma. Y entonces no haga ni la clase de naturales que empieza a las 3:30 o a las 4. Entonces, por mí ya vamos bien.
Vamos bien.
O si no, tu monitor tendrás que doblegar tu autoridad. Y vas a tener que decir...
Bueno, cedo. Vete.
Vete. Entonces... Ese juego mental a mí me hacía pasar malos momentos porque, de verdad, no es que yo no me lo quisiera comer, es que no me lo podía comer. Era imposible. Era imposible.
Pero había un poco de disfrute también en esa desafío a la autoridad también, yo veo.
Bueno, no, ya te digo, porque aunque escondíamos comida, hacíamos todas estas movidas, tal, no sé qué, jajajajaji, como pasarlo muy bien. Lo de la verdura, yo el día que apareció un plato de verdura por ahí...
Coles de Bruselas.
Yo ya sabía que no iba a hacer esa segunda hora de patio.
No había patio.
No, yo lo sabía, y aparte No sé por qué la verdura es muy difícil de hacerla desaparecer. No hay forma de hacerla desaparecer.
Siempre está y es imposible. Así que una ensalada de lechuga, ¿cómo haces desaparecer todas esas hojas?
No se puede.
¿Qué
lechuga?
¿Pero qué nos pasa a los niños con la verdura? Es cierto que es una cosa como... Porque bueno, la verdura cocinada de ciertas maneras está rica.
Yo tengo una teoría. En mi casa, cada vez que había verdura, mi hermano y yo vomitábamos.
Ajá.
Entonces mi madre dijo... Se acabó. O sea, se acabó y cedió al chantaje emocional de mi hermano mío, que estábamos... Y dijo, ya está. Entonces nos la intentaba poner por otros lados. Ya fuimos por ahí, entraba la verdura. Pero un plato de... El día que nos puso un plato de judías...
Con patatas cocidas.
Bueno. Que liamos. Eso fue una fuente.
Yo creo que ahí es verdad que no nos gustan las verduras porque nuestras madres cedieron a nuestro chantaje como niños. Sí, porque la mía también. La mía dijo: mira, si no te quieres comer las verduras, paso, haz lo que quieras. Claro. Cuando te hagas un análisis del colesterol a los 30 años, ya, te lo cuente el médico.
De las lentejas no pasaban. Las lentejas sí que nos las comíamos.
Hombre, las lentejas.
Ahí sí que había.
Porque además había refrán.
Claro, sí.
Las lentejas. Si las quieres, las comes.
Y si no, las dejas.
Y si no, las dejas. Pero en este caso, no, te las vas a comer. Claro, claro. Y si no, para cenar.
Eso.
Ahí está. Si no, para desayunar.
Eso mismo. Y ahí aparecían las lentejas. Y al final te las comías.
Hombre, porque decías, como me la voy a comer para desayunar, por Dios, que es que esto no puede ser.
Totalmente.
Y te las tampabas, pero con gusto.
Guille, para ti, ¿qué era lo peor de los comedores?
Voy a decir con nombre y apellidos. Los apretones de carrillo de madre Elena.
¿Perdona?
Los apretones de carrillos de madre Elena. Nombre, apellidos y técnica.
De carrillos.
Técnica depurada. Elena. Hay una cosa que nos sucede de niños, es que cuando no nos gusta algo, tenemos una técnica depurada evolutiva que nos permite evitar que ingeramos algo que mentalmente no queremos ingerir, que es hacerlo bola.
Eso mismo, sí, estar ahí.
Comerlo hasta que se te hace una bola que se te queda entre las muelas y el carrillo. Uh-huh. Y entonces no queda más remedio, porque esa bola ya no la puedes tragar, que escupirlo.
Ya.
¡Ay, se me ha hecho bola! Pues no te lo comas, escúpelo. Madre Elena hacía así.
Ah, vale, Madre Elena era
la monja que estaba cuidando en comedor.
Sí.
Madre Elena. Entonces tú tenías tu bola aquí
y te apretaba los carrillos.
Con estos dos dedos llegaba y hacía que no que. Y conseguía que la bola...
Entrase,
que no se quedara en el carrillo y te hacía así y te sujetaba la carina hasta que te lo tragabas. Entonces...
Es que es muy fuerte, es que hemos vivido momentos, o sea, estamos con el jajajiji, pero hemos vivido momentos muy felices, ¿eh?
Yo entiendo que esa señora teniendo que cuidar, esa madre Elena, teniendo que cuidar a esos niños rebeldes, haciendo bola todos ellos de un alimento que nunca he vuelto a ver en mi vida, que es el filete de Sajonia.
¿Qué es el filete de Sajonia?
Pues algo que nos ponían ahí.
Era como Sajonia, con salsa.
No sé qué era. Sajonia se llamaba. No, era seco. Era la cosa más... Era como comer una suela de zapato.
Directamente.
Terrible. Y entonces se te hacía bola, entonces venía ella y...
El carrillo te va enterando.
Y te hacía así.
Ahí con la boca.
Y tragabas. Entonces, ese método de tortura que según la ONU está prohibido en 123 países alrededor del mundo. O sea... considerado como método de tortura por la Organización de las Naciones Unidas, se producía en mi colegio y era un momento de resistencia mental porque tú la mirabas, además, ella te agarraba y tú... Era como contacto visual. Claro. Yo creo que ella está... No. Y te apretaba ahí los carrillos hasta que tragases. Y ese tema.
Ay. Si es que esas cosas... Hemos vivido momentos muy, muy complicados que ahora podemos ponernos en el otro lado, podemos pensar, oye, sí, que impresentables, o sea, vaya... Pero no, el fin no justifica los medios esa bonita frase.
Haberme puesto filete San Jacobo, que eso me lo hubiera comido con mucho gusto.
Claro.
Un cachopo. Que es como un San Jacobo que se ha venido a más.
Ponme un bollicao.
Ponme un pan de la rosa.
Claro, ponme un pan de la rosa. Ponme una cosa con chocolate.
Una concha Kodan. Que eso está riquísimo.
Unas gambas.
Al ajillo.
Pero no fideos con carne. Que no hay carne. Y los fideos están ahí flotando en un líquido.
O sea, es que estoy ahora mismo desbloqueando los fideos aquí en la sopa y comértelo y que nada más introducirse los fideos en la boca se deshiciesen. Se hiciesen una pasta.
Y luego, ¿qué ocurría? Que tú llegabas a casa y te preguntaban, ¿qué tal has comido hoy? Y ahí la pregunta claro, era como...
¿He comido?
¿Qué digo? ¿Digo la verdad? ¿Digo no la verdad? digo lo que he comido porque entonces si no me lo va a poner. Se, tiene información mi madre de del madre comedor.
Me hacía, uy, mira, me pongo nervioso y todo. Mi madre me hacía una cosa brutal.
¿Qué?
Mi madre ha estado troleándome años.
¿Sí?
Con una técnica porque ella me, yo llegaba a casa y me decía, ¿qué has comido? Uh-huh. Y yo, efectivamente, para que no me pusiera verduras, pues le decía tal. Y me venía y me hacía así, me rascaba la cabeza con los niños y se los olía. Y decía, ¿has comido pasta con no sé qué, no sé qué, no sé cuánto?
¡Ah, qué mona!
Y yo decía, ¿cómo lo sabe? Porque le llegaba el menú. Pero ella me hacía así, se olía los nudillos y decía, ¿has comido no sé qué? Yo,
¡qué fuerte!
Y porque a mí no me huele. Troleada épica. Troleada épica. Bueno.
No, yo mentía.
Me he comido una menestra así, como esta mesa de grande. Ponme macarrones.
Yo decía... Todo bien, mamá.
Todo ok.
Todo bien. Lo que me han puesto me lo he comido. Pero tengo que lavar la bata del colegio. Y vas a ver que los pantalones tienen unos lamparones. Porque he jugado con cosas que me he metido en el bolsillo. Pues claro, ¿qué creéis? ¿Que la comida que metes en los bolsillos luego desaparece? ¿El olor o todo eso? No.
O el día que no se te acordabas de sacarla. Que igual se quedaba ahí.
Bueno,
hacia...
eso es verdad. Eso es
hombre,
verdad.
Que hacía bulto ya y... Bueno, en fin, qué momentos más maravillosos.
¡Qué cosas de comedor!
Cosas de comedor, pero además unas cosas de comedor que yo sigo pensando que la gente que se queda en comedor, si se hiciese... Si se, igual que se le está dando la vuelta a la educación, uh-huh. Vamos a hacer educación un poco más en grupo, más moderna, tal... Bueno, es que debe ser muy caro, es que igual me estoy medio... Igual revolucionar un poco los comedores, hacer como en Tenerife, cuatro menús que el niño pueda elegir, que tengas un poquito de variedad, de cosas ricas, eso, ya, eso es muy complicado.
Lo que yo sí que a lo mejor es, haría unos turnos, o sea, igual que tienes extraescolares, o sea, pues mira, oye, lo de tal, les toca ayudar en el comedor, y así ves un poquito... Y
los padres que hay en el comedor, efectivamente.
No, y así está jipeando al que está haciendo la comida, diciendo.
¡Ojo, es verdad!
Claro, estamos todos observando. Es un poquito.
Bueno.
Todos observándose a todos.
En estoy pensando que otra cosa que se puede hacer, que cuando yo estudié en Estados Unidos, iba al comedor allí y allí también tenían lo del lunchbox. Que de casa te podías llevar la comidita hecha, te la
preparaban. Ya, pasa que eso para mí me parece...
Y como niño, pues te abrías tu Tupperware de niño y
y tenías ahí cuatro cosas y el otro la abría y tenía langosta. no sé qué. Y aparte, viendo de los Martínez, también te digo que tendrías así...
La Kislogan, efectivamente. No, pues aquello claro, tenía... Es que, claro, efectivamente, tenía de los Martínez. Pero ahí es verdad que tener tu lunchbox, tu paquete de comida, también era una ventaja. Eso molaba. Porque la comida era casera. No tenías que comer en el comedor del cole. Comida del comedor del cole. Claro.
Y ya, para terminar, no olvidémonos de soy alérgico al gluten. O sea, en esa época era ¿qué me estás contando?
Bueno, he flipado yo hace poco que estuve en un campamento grabando unas cosas y me contaba la directora del campamento la cantidad de cosas que pedían los padres. Uh-huh. Mi hijo no puede comer cosas rojas.
Rojas.
Rojas. No, efectivamente. Era mi hijo no puede comer cosas rojas.
Pues señora.
Había los celíacos, los de la fructosa, los de la lactosa, pero de repente había mi hijo no puede comer cosas rojas.
Ojo, y que quede claro que estamos competidos. Claro, los comedores de todos los colegios deben tener mucho cuidado con todas estas intolerancias alimenticias, etc. Pero digo que yo en mi época, lo del gluten ni existía. En la tuya no lo sé, claro. Pero la mía, el gluten.
No, tú decías
pues podía ser un personaje de una serie de dibujos animados. ¡Gluten!
Tú decías que tenías gluten y era un invent.
Decían, vale, entonces ¿cuánto pan quieres?
Claro.
Imagínate, fríemelo en una de estas
partes. Sí, claro.
Malamente.
Bueno, en fin, menos mal que hemos evolucionado.
Y hemos pasado, pues, hay que pasar, es como pasar por la prisión.
Como
hay que
la mili, exactamente.
Claro, hay que pasar por experiencias como la del comedor para que luego todo nos apetezca y todo lo que comamos lo recibamos con mucha amabilidad y con mucho cariño.
Y a la gente que no habéis ido al comedor en vuestra vida, no sabéis lo que os habéis perdido.
Es verdad, porque ahí se hicieron unos lazos.
Exactamente.
Unos lazos. Ver a un amigo como suelta una naranja por la nariz, eso no te lo hacen en casa.
Es que podríamos estar hablando de esto durante. Para mí lo peor que he vivido de la nariz es un espagueti.
Ay, ay, ay.
Cuando se de eso que entonces y se para la nariz y tener la punta del espagueti en la nariz y la otra punta en la boca, que decías, ¿para dónde lo saco?
Es que a mí de verdad era como el circo del sol, así me encantaba que pasaran esas cosas. Me parecían
fantasía, luz y color. Era un mundo maravilloso. Viva el comedor. La gente que no habéis ido, no sabéis lo que os habéis perdido.
A ver si le dais ahí al botón bien. No sabéis lo que habéis perdido, exactamente. Bueno, oye,
pues ya estamos.
Finiquitao.
Pues a comer.
Oye,
O a desayunar o a cenar, lo que estáis haciendo en vuestra casa. Mismo.
Esperamos que hayáis vuelto a vuestra infancia. Uh-huh. Habéis olido ese momento comedor. Habéis recordado quién teníais a vuestro lado. ¿Y cuál era vuestro plato favorito? Es que yo no puedo decir plato favorito porque no me acuerdo de uno favorito.
Para mí el San Jacobo.
San Jacobo era el favorito.
El San Jacobo. Sí, aguantaba caliente para que estuviera el queso derretido. Si el queso ya se había enfriado y se había hecho loncha de yeso, ya ahí ya no había queso.
A mí no, ni el San Jacobo.
Terrible. Bueno, pues por hoy ya.
Por hoy ya.
Pero
atención,
volveremos.
Porque vamos a volver con un nuevo capítulo que vamos a dedicarlo a algo que yo tengo muchas ganas. Tenía, mira, desde que dijimos que íbamos a seguir con la temporada, ajá, y hablaríamos un poquito de cosas más de peques relacionados con, digamos, el colegio, uh-huh, o las temporadas de invierno, verano, no el verano, digo, en fin.
Cosas.
Yo tengo muchas ganas de hablar de esto. ¿Y qué porque es? Son las asignaturas.
Ojo, cono, sociales, mates, uh-huh, lengua,
música. Es que te música. Tengo un trauma yo que tengo con la música. Y luego los que vivíamos en lugares donde había otra lengua,
ajá,
al castellano le sumabas el catalán. Y a, o sea, es que...
Y a los que íbamos a un colegio de monjas le sumaba religión.
Bueno, yo también tenía religión.
Ya, pero había gente que a lo mejor no.
Ay.
Y no sabe de
¡vais
qué va
a arder en el infierno!
Claro, y no sabe de qué va la vida de Cristo.
Claro, hay conocimiento, claro. Conocimiento del medio. Cono. O ética. ¡Vais a arder en el infierno! Bueno, hasta dentro de 15 días. Adiós.
Adiós. Chao.